Ya llegó el boletín creativo DiCrea. En pocos minutos te informaremos sobre las noticias culturales de Chile y del mundo. Una invitación a descubrir, inspirarte y compartir de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Acompáñanos. La función está por comenzar.
Hola, hola, yo soy Constanza Troncoso y les doy la bienvenida a este segmento cultural llamado Boletín Creativo DiCrea.
El tema de la semana, una columna de DiCrea.
Mauricio Váquez, el silencio póstumo de un autor de culto. Me defino como un ser espurio, declaró Mauricio Váquez en una entrevista con el diario La Época en 1987. Escritor, traductor, editor y profesor de filosofía, su nombre ha vuelto a resonar en las conversaciones del mundo literario, revelando un poco de la naturaleza transgresora y esquiva que siempre caracterizó su obra. Se le considera un autor de culto, porque sus libros son menos accesibles que los de sus contemporáneos como José Donoso o Antonio Skármeta. Esta escasez tiene su origen en un conflicto por los derechos de su obra, que hoy enfrenta a sus herederos con la editorial Tajamar, la cual posee el contrato para su publicación. Recientemente, Tajamar anunció la publicación de 2 tomos con la obra completa de Váquez, una noticia esperada desde hace 10 años, cuando la editorial se adjudicó un fondo para poner en circulación sus escritos, que incluyen toda su narrativa, artículos y ensayos. En tanto, la familia acusa a la editorial de incumplimiento de contrato, señalando que nunca se publicó nada ni se permitió a otros editores hacerlo, lo que ha imposibilitado la difusión de la creación de Váquez. Lo cierto es que incluso en vida, la publicación de su obra fue muy compleja. Váquez no se reconocía como chileno ni como francés, el país de origen de su padre, ni como español, donde vivió hasta su muerte. Su literatura también se movía en una zona indeterminada, fuera de la tradición literaria convencional. Fue pionero en abordar la sexualidad en la literatura y fue criticado por escribir sobre temas que escapaban a las preocupaciones sociales contingentes o que resultaban directamente incómodos. Por este motivo, parte importante de su obra fue publicada fuera de Chile, y fue excluido de instancias académicas. A casi 25 años de su muerte, reaparece el recuerdo de este autor espurio, de quien se puede hablar, pero no leer, y nos enfrenta de nuevo a la pregunta: ¿qué ocurre con la obra de un autor después de su muerte? La historia de la literatura local muestra que la suerte de un artista póstumo puede seguir diferentes caminos. En un extremo está el caso de Roberto Bolaño, cuya obra póstuma es tan voluminosa que casi iguala a lo publicado en vida. Por otro lado, está el caso de la obra de Lemebel, que debido a problemas entre sus herederas, actualmente se encuentra entrampada y sin posibilidad de reimpresión. Hoy, tanto el mundo editorial como los lectores y críticos persiguen la sombra de Váquez y su literatura esquiva, cuyo caso vuelve a poner el foco sobre los conflictos que se producen con la obra de un autor después de su muerte.
Los titulares de esta semana.
Universidad de Chile prepara Coreográficas 24. Una nueva instancia de exhibición para artistas emergentes del ámbito de la danza es lo que propone Coreográficas 24, un encuentro organizado por el Departamento de Danza y la Dirección de Creación Artística de nuestro plantel. Las postulaciones de piezas coreográficas estarán abiertas hasta el 20 de septiembre y las obras seleccionadas serán exhibidas en el emblemático Teatro Nacional Chileno en el mes de diciembre. Conoce los requisitos de postulación y bases de la convocatoria en dicrea.uchile.cl. Luchas por el arte divide opiniones. La reciente controversia en torno al Museo Nacional de Bellas Artes desencadenó una oleada de opiniones divididas en editoriales y cartas al director. El debate comenzó con la exposición Luchas por el arte, criticada por quitar los marcos de las obras, lo que llevó a cuestionamientos sobre la dirección del museo. Sectores conservadores acusaron al museo de ideologizar su discurso, lo que fue refutado por exdirectores, premios nacionales y otros agentes culturales que defendieron la gestión actual, entre los que se encuentran el vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Luis Montes, y la directora del Museo de Arte Popular Americano, Constanza Urrutia, entre otros. El historiador y crítico de arte Diego Parra, en su última columna en Artichoke, analiza esta polémica, subrayando que el museo sigue siendo un espacio relevante y concluyendo que las luchas por el arte nunca acaban. Así que si quieren saber un poco más de esta conversación que se ha tomado todas las columnas de opinión durante las últimas semanas en el mundo cultural, les recomendamos esta columna en Artichoke del historiador del arte Diego Parra. Ministerio de las Culturas galardonará a 3 artistas visuales. Recientemente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció los resultados de la convocatoria 2023 de los Premios de Artes de la Visualidad. Así, en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 19 de agosto, en el Día Mundial de la Fotografía, reconocerán a las fotógrafas Nicole Cram con el galardón al talento joven en fotografía Rodrigo Rojas de Negri y a la egresada de la Universidad de Chile Julia Toro con el premio a la trayectoria en fotografía. También será premiado el cofundador de la Galería Metropolitana y también egresado de la U de Chile, Luis Alarcón, con la distinción a la trayectoria en artes visuales.
El panorama recomendado.
Si te gusta el cine de distintos países de Latinoamérica, entonces no te pierdas la 18ª muestra de cine más video indígena.
Hola a todos y a todas, soy Cecilia Puga, directora del Museo Chileno de Arte Precolombino, y quiero invitarlos a ser parte de la muestra de cine más video indígena que estaremos presentando desde el 19 de agosto aquí en el museo, en Bandera 361. Tendremos una semana completa con funciones totalmente gratuitas, charlas con los directores y realizadores audiovisuales, encuentro con las comunidades indígenas, talleres de cine, proyecciones para niños y familia. Así que no se pueden perder esta fiesta del audiovisual que nos invita a conocer la riqueza y la diversidad de nuestra identidad americana. Los esperamos a todos y a todas.
También nos interesa...
¿Te gustaría saber cuáles son los libros favoritos de grandes autores como Nona Fernández, Alberto Fuguet o Claudio Bertoni? Ahora puedes intrusiar un poco en sus libreros gracias a un artículo publicado en The Clinic, donde 16 escritoras y escritores nacionales eligen sus libros chilenos de cabecera. El que más se repite es El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Así que los que aún no lo hemos leído, partimos a buscarlo, porque todo indica que es un imperdible de la literatura chilena. ¿Cuáles títulos agregarías tú? Quien está pasando por un gran momento artístico y personal es Fran Valenzuela, que conquistó los escenarios de Nueva York con la primera edición internacional de Ruidosa Fest, creado con el objetivo de aumentar la presencia de las artistas femeninas en los festivales de música. Además, hace poco reveló la panza de su primer embarazo, con la que subió flamante a tocar el piano y cantar sobre el escenario. Nos quedamos con un pedacito de esta canción, que es uno de sus grandes hits y es perfecta para manifestar cosas buenas.
Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen...
La actriz hollywoodense Natalie Portman, reconocida como mejor actriz en los Oscars de 2010 por su gran actuación protagónica en El Cisne Negro, ha dicho que el escritor chileno Benjamín Labatut es una de las mentes más brillantes que ha conocido. Estas declaraciones fueron hechas en su propio club de lectura, en donde pudo entrevistar al autor de Maniac, obra que calificó como uno de los libros más milagrosos que ha leído. En 2021, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya había recomendado el título Un verdor terrible en su lista literaria anual. ¿Y tú, ya leíste a Labatut? Eso fue todo. Espero que hayas disfrutado de estos datos culturales y nos escuchamos en una próxima emisión del Boletín Creativo de ICREA.
Este fue el Boletín Creativo DICREA. Esperamos que hayas disfrutado de las novedades artísticas y culturales que hoy compartimos contigo. Si te gustó, síguenos en nuestro Instagram, @forodelasartes, y visita nuestro sitio dicrea.uchile.cl.